Ser Podcast.
La nueva película de José Luis Guerín, Historias del Buen Valle, llega a cines después de recibir el premio especial del jurado en el Festival de San Sebastián. Rodada a lo largo de 3 años en el barrio barcelonés de Vallbona, la película es un retrato humanista de un territorio entre lo rural y lo urbano, marcado por varias generaciones, por migrantes, por la memoria colectiva y por las transformaciones urbanísticas y ecológicas del lugar.
Niño, mira aquí años, mira.
¿Dónde?
Esto vale para hacer una tortilla, ¿esto? Ah, ¿sabes lo que hay detrás de aquella montaña?
¿Por qué?
¿Ves esa montaña? Ahí termina la ciudad.
Que ese barrio tiene su historia, ¿eh? Derrumbaron las casitas y...
Echa la mano al bolsillo y saca una foto de ella.
José Luis Guerín, ¿qué tal? Bienvenido al Cine en la SER.
Muchas gracias, Pepa.
Es un honor tenerte aquí, la verdad.
Encantado. Y es muy evocador, me gusta mucho esto de escuchar las voces de los personajes y tal sin verlos.
Sí es curioso, ¿no? Es lo que tiene contar el cine a través de la radio, solo con el sonido, pero bueno, decimos que es una fiesta y una celebración tener película tuya en los cines, la verdad, llevas tiempo alejado de lo que es el circuito de los estrenos, de los largometrajes. Ahora que has vuelto, por preguntarte, ¿qué ha cambiado? ¿Qué notas que haya cambiado desde En Construcción o desde la ciudad de Silvia?
Claro, como yo hago películas tan distanciadas en el tiempo, cambia todo un montón, ¿no? Incluso trabajando, pues los nombres de las herramientas ya no son los mismos. Pues, antes había esas lámparas que se llamaban las mandarinas y para fijar el trípode se llamaba el cangrejo y no sé qué, ya nada se llama así. Entonces, suerte que he tenido a Jonás Trueba y gente joven así que me renueva el léxico cada vez, ¿no? En cuanto a los cines, pues sobre todo lo que ha cambiado es que va mucha menos gente, ¿no? Pues desde En Construcción han transcurrido 25 años y no ha dejado de descender el público. Y además no solo aquí, pues en Francia, que siempre citamos así como el paradigma en cuanto a políticas de cine y tal, pues pasa lo mismo, sino peor, ¿no? Con respecto a los porcentajes de espectadores. No han recuperado en absoluto el público que tenían antes del COVID y tal. Y por lo demás yo quiero creer que no ha cambiado nada. Siempre se escuchan cosas apocalípticas de que los jóvenes ahora son incapaces de permanecer atentos a una pantalla más de 3 minutos por la influencia de las redes y todo esto. Y bueno, yo creo que no es así, que hay jóvenes muy atentos y otros que no lo son, igual que los adultos, y que luego hay que hacer un poco de abstracción general de todo esto, porque si eres demasiado consciente de todo esto, pues tiene un efecto súper inmovilizador, ¿no? Entonces hay que hacer un poco de abstracción de todas las hostilidades del entorno y avanzar.
¿Y qué te atrajo de Vallbona? ¿Cómo llegas a este entorno? Uh-huh. Tú que vives en Francia, pero bueno, tú que has retratado, en Construcción retratabas el centro puro de Barcelona y esa gentrificación, y aquí hay un proceso similar, pero digamos que fuera de la, iba a decir de la M30, ¿no? Fuera de la autovía catalana.
Sí. Sí. Bueno, ¿de qué me atrajo? Es verdad que me invitaron a hacer algo en Vallbona, una pieza corta, y encontré el deseo de seguir profundizando, rascando, porque vi una serie de temas muy poderosos que me atraían mucho como cineasta, ¿no? De un lado, el que en un lugar tan pequeño, desconocido y humilde, se pudieran encontrar pues las resonancias generales, universales de nuestro presente, ¿no? Pues el problema de la vivienda, la emigración, los racismos, los problemas de identidad, incluso el cambio climático, todo tipo de conflictos. De otro lado, ya más general y universal, porque como cineastas siempre partimos, ¿no?, de una realidad pequeñita y concreta para intentar encontrar el relato universal. Y entonces una constatación simple, pero eterna, y es que todas las ciudades en algún momento fueron construidas sobre el campo, ¿no? Sí. Y ahí hay una pugna entre civilización y mundo rural que me encanta, y que encierra muchas cosas, ¿no? Después también me interesa muchísimo cómo las políticas urbanísticas, incluso la arquitectura, condiciona las relaciones entre las personas. Esas ideas como cineasta ya me estimularon mucho de entrada, ¿no? Luego lo más importante, pues, no es nada de estas ideas teóricas, sino el gusto por los personajes y a dónde te llevan ellos, ¿no? Porque yo no soy un cineasta, pues, que parte de lo ideológico, sino que es a partir de esa perspectiva humanista que has señalado, es decir, de adoptar el punto de vista de los personajes, de sus historias, sus emociones y sus miedos, que avanzo en la película a través de ellos, ¿no?
Y hay una cosa, hace poco se publicó, bueno, este 2025, un libro sobre tu cine, de Manuel Brullón, que analiza minuciosamente los cortometrajes, los largometrajes.
Demasiado. Manuel es tan exhaustivo que hasta se ha inventado películas en Super 8
que no
existen, ¿no? Sí, es una tesis. Bueno, el hombre se ha pasado una eternidad. Y claro, me da muchísima vergüenza esto.
No, pero es precioso. ¿Sí? Hay una cosa muy bonita que dice, y es que define tu cine como política del poética del esbozo.
Bueno, es verdad que esa es una idea poderosa que me acompaña. Pienso que el espectador de hoy, que ha visto tantísimas imágenes, no necesariamente cine, desgraciadamente cine yo creo que se ve poquito, pero tantos audiovisuales, tanto, que enseguida es todo muy predecible, ¿no? Enseguida adivinas lo que va a pasar y tal. Y yo creo que ante ese espectador, que pues es bastante resabiado, es muy interesante cómo actúa el esbozo, lo inacabado, ¿no? El esbozo pasa también con las ruinas. El esbozo es porque es antes de la obra, y la ruina porque es demasiado tarde y ya solo quedan unos indicios. Pero a partir de esos restos, mentalmente te permite construir tu imagen, ¿no? Y el cine moderno buscamos mucho esa participación, con un plus de participación del espectador, ¿no? De que esté activo, ¿no? Entonces, a partir a veces de ciertos indicios, no hay que explicarlo todo demasiado, sino dar los trazos, los indicios que permitan que el espectador termine la película, ¿no? En ese sentido, pues a mí me parece muy inspirador la idea del esbozo. No sé si es un poco pedante ahora citar un texto que a mí me gustaba mucho de Baudelaire, cuando escribía sobre las exposiciones de cuadros en París, en los salones. Él hacía un elogio del esbozo, porque a veces los cuadros finales de los academicistas, pues, le resultaba como la ejecución más o menos bien resuelta de un momento fulgurante de creatividad que ya había pasado, que se había dado en el esbozo, ¿no? Bueno, esas son ideas que efectivamente me acompañan.
Y hay una cosa, yo me acuerdo antes de San Sebastián, que José Luis Rebordino, es el director del festival que había seleccionado la película, decía: ya veréis la de Guerín, porque, a ver, en el equipo estamos divididos entre si tiene más de En Construcción o tiene más de Innisfree. Y es cierto que tiene mucho de ambas de tus películas, siendo una cosa totalmente distinta y nueva. No sé dónde la sitúas tú.
Os lo dejo a vosotros, Pepa, porque, como te decía, eso creo que un exceso de conciencia del cineasta sobre su propio trabajo y tal tiene un efecto un poco inmovilizador. Y además, a mí me da mucha melancolía, jamás vuelvo a ver las películas, una vez ya las he hecho. Y bueno, lo que creo es que hasta los más tontos aprendemos con cada película que hacemos, y que algún pozo de lo hecho debe quedar, ¿no? Innisfree pues está más lejana en el tiempo. Creo que en ese momento tenía mucho más necesidad de demostrar muchas cosas en el cine, ¿no? Lo último que recuerdo es que creo que está demasiado montada, demasiado fragmentada, que dirijo demasiado la mirada del espectador, y a mí me gusta mucho dejar más libre la mirada del espectador, ¿no?
Yo no quería que hablaras mal de Innisfree, al revés, quería elogiar esa obra maestra.
Gracias.
Porque, no, claro, además sí que tiene una conexión con el western, que aquí, en Vallbona, en esa ciudad donde está el río, está la carretera, está el tren, también hay elementos del western de alguna manera.
Sí. Sí, no es algo que yo quisiera imponer desde fuera, mi imaginario del western, porque podría haber sido un abuso mis citas cinéfilas en una película que es sobre un barrio popular, ¿no? Pero eso me vino dado por uno de los personajes, ¿no? Al principio de la película yo convoqué un gran casting en la escuela, en el colegio de Vallbona, para conocer a los vecinos, para hablar mucho con ellos, extraerles pues toda la documentación que pudiera sobre el barrio y evaluar posibles cualidades como personajes, ¿no? Entonces, a todos los personajes que pasaron por ahí, había una frase que repetía, que era: ¿qué debería mostrar una película sobre este barrio? Entonces el señor francés me sorprendió con esta respuesta. Pues debería ser una película del oeste, me dijo, ¿no? Debería ser una película del oeste. Lo dijo desde una gran, sin ninguna distancia irónica, sino con mucha sinceridad, pero con su candidez de imaginario del oeste. Y entonces me pareció que no era ninguna tontería, que tenía sentido, porque Vallbona pues es el último territorio un poco asilvestrado de la ciudad de Barcelona, ¿no? Donde eventualmente podemos imaginar que un forajido encontraría un refugio o dos amantes clandestinos podrían esconderse, o no sé, un espacio donde cabe todavía escapar al orden urbano estricto, donde cabe pues lo informal y lo espontáneo. Y esa vida silvestrada, con sus huertos ilegales y esas formas de vida que han desaparecido del centro de la ciudad, pues está amenazada por la civilización, ¿no? Como sucede en tantos westerns crepusculares, sobre todo, que además se encarna en las obras del nuevo tren de alta velocidad que está llegando, ¿no? Entonces, pues no quería plantear toda la película como un western, pero sí que jugué con ese eco, con esa resonancia del western puntualmente, porque eso venía sugerido por el señor Francesc, ¿no? Ese vecino. Claro, lo que no quisiera es introducir violentamente mi imaginario del western dentro del imaginario del señor francés, que esto sería muy impúdico de mi parte, ¿no? Por eso, en lugar de utilizar un soundtrack de algún western maravilloso de Anthony Mann o de William Wellman o de tantos otros, pues lo que hice fue construir un soundtrack yo mismo, que no es de ninguna película en particular, que no es ningún guiño cinéfilo, por tanto, sino que es un sonido simplemente que evoca el imaginario del cine del oeste, ¿no?
Y ahora que hablabas de ese casting y de cómo seleccionar a los personajes que habitan en Vallbona y que van a contar la historia del propio lugar, claro, hay algo en tu cine que es espectacular, porque es gente que vive allí, a la vez son personas y personaje, y a la vez están contando una historia de no ficción, pero de ficción. Es una mezcla, todo hay frontera en todas partes, en todo lo que tiene que ver con el cine de José Luis Guerín. ¿Cómo te acercas tú a ellos? ¿Cómo consigues que la cámara desaparezca? Y sobre todo porque en construcción ahora todo el mundo convive con cámaras constantemente. Todo el mundo sabe ya posar ante una cámara. Hemos cambiado. No sé si en esto también has notado que esa falta de autenticidad o no. ¿Cómo has sacado la autenticidad de estos personajes?
Se trata de instigar auténticos momentos de vida, ¿no? Cuando se consigue crear una buena situación, la presencia de la cámara es irrelevante, yo creo, ¿no? Si la interacción entre los personajes es buena y la situación es buena. Y no siempre la cámara es un objeto depredador, quiere decir que intentamos pensar que siempre es negativo, pero a veces es la presencia de la cámara que activa que uno le diga algo a otro, porque le están grabando, ¿no? Y si son buenos actores, aunque no sean profesionales, son buenos actores, genera acciones muy interesantes. Es decir, que a veces no se trata estrictamente de reproducir la realidad, sino de crear una nueva realidad, ¿no? A través de la cámara y de los dispositivos que tenemos. Pero has dicho algo interesante, has dicho persona-personaje, ¿no? Y quizá ahí está también otra frontera, porque claro, un ser humano es un pozo sin fondo, ¿no? Es un pozo sin fondo de contradicciones, ambigüedades, misterios. Y una película pues siempre pasa por un proceso de síntesis que nos obliga a crear un personaje a partir de esa persona. Yo lo distingo porque lo que sale en la película finalmente es un personaje que yo he hecho a partir de una persona real. Pero, ¿por qué en el montaje has quitado una frase y has dejado otra? ¿O por qué lo has filmado en interacción con estos otros personajes y no en cualquier otra? ¿O por qué lo filmas cuando está trabajando y no descansando o a la inversa? Es decir, hay una serie de decisiones que se corresponden con la necesidad de crear el personaje, ¿no? Y a mí, para mí es un imperativo el que los personajes tengan matices. Es decir, yo creo mucho en el cine como contrapoder ante el desastre de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales condenan a un ser humano, que es un pozo sin fondo, a una única categoría, a una sola. Si al menos le dieran tres o cuatro, pero a una sola, ¿no? Y la realidad se convierte en algo completamente esquemático para ilustrar un discurso, ¿no? Entonces, frente a esa salvajada, a ese empobrecimiento, yo intento que el cine, y quisiera que el cine, devolviera la complejidad de lo real. Es decir, que para algunos es como si el hecho de tomar posición implicara limar hasta tal punto la realidad que la hace irreconocible, que es un esquema para ilustrar un discurso, ¿no? Esto del discurso es muy jodido en cine, porque reduce mucho todo, ¿no? Entonces la belleza de la realidad estriba también en sus propias contradicciones, ambigüedades y hay que tratar al espectador como un ser adulto que sabe juzgar, ¿no? No tener que darlo todo juzgado como hacen las redes sociales, ¿no?
Y en esa complejidad de la realidad, la película hace una cosa muy bonita y es que muestra, por supuesto, esta parte depredadora de la civilización respecto a lo rural y a lo urbano, con todos los desafíos de la comunidad y del paisaje, pero por otra parte muestra algo que muchos en esas redes sociales que citaba se empeñan en negar, que es la posibilidad de convivencia entre gentes que vienen de distintos lugares, con culturas distintas, que cantan músicas distintas. Eso se da en Balbona. Balbona es un pequeño oasis, a pesar de lo complicado y lo complejo de la situación. Y tú muestras una convivencia y unos momentos de convivencia y de vida que normalmente no están ni en los medios de comunicación ni en las redes sociales y a veces tampoco están en el cine.
Sí, es verdad. Es por el problema este de el sometimiento a un discurso, ¿no? El priorizar el discurso sobre el gusto por la vida. Es decir, en el barrio de Balbona sin duda hay muchísimas carencias, muchas, flagrantes, ¿no? Provocadas por el aislamiento entre autopistas, geografía, ríos y trenes. Pero también ese aislamiento ha preservado buena parte de esas formas de vida erradicadas hace tiempo del centro, ¿no? Pues los huertecillos ilegales y tantas otras cosas. Y ahí hay también pues una joie de vivre, ¿no? Es como normalmente la etiqueta de cine social, que me alarma casi siempre, pasa por ese lado de una renuncia expresa, manifiesta y al gusto por la vida, por las cosas, a la sensualidad, a los pequeños placeres cotidianos, ¿no? Que ocupan sin duda un lugar muy importante en esta película. Y Balbona es una realidad multicultural, efectivamente. Por ejemplo, en contraste, ahora que vengo de presentar la película por Francia, pues ahí están sorprendidos porque en Francia el drama que tienen con sus banlieues es que son comunidades únicas, muy aisladas, ¿no? Que forman guetos. Y entonces les sorprende una realidad como la de Balbona y frecuente, yo creo, en nuestro país, que es esa yuxtaposición de culturas diversas. En mi película se escuchan hasta 12 idiomas distintos, ¿no? Ahora bien, no quiero romantizar porque existe esa multiculturalidad, pero con muy poca interacción entre ellos. Es decir, que si te fijas en la película, pues la familia india se trata entre ellos, los musulmanes con los musulmanes, los gitanos portugueses entre ellos, y hay poca interacción, ¿no?
Y en no sé si sí que de alguna manera, aunque haya esa poca interacción, la película muestra que la convivencia es posible.
Claro, claro que es posible. Sobre todo he tratado, y quizá idealizándolo un poquito por el tratamiento visual, los baños ilegales también prohibidos en el pequeño riachuelo que tienen, ¿no? Porque ahí confluían distintas gente de lenguas y procedencias muy diversas, ¿no? Y precisamente ahí, bueno, creo que no debo hacer spoiler, pero la película acaba ahí y se siente una espada de Damocles sobre esa comunidad, ¿no? Digamos que mientras hacía la película, pues era muy sensible también a lo que se está viviendo en nuestro presente. Pues hoy mismo los diarios son desoladores, ¿no? De cómo está invadiéndolo todo la extrema derecha y las políticas de los nacionalismos excluyentes, que tendrán como principales víctimas pues a los personajes que yo he filmado, ¿no? Sí, casi sin forzarlo nada, pues me ha salido una película mucho más política de lo que había previsto. Las circunstancias la han hecho política, ¿no? Yo filmo gente normal, pero finalmente ves cómo se está criminalizando de una manera tan atroz, injustificada, salvaje y cruel, ¿no? Contra los más débiles de... Bueno, en fin, me enciendo cada vez que hablo de esto.
Sí. Bueno, es normal. Hablemos de cine. Hablemos de cine, y hay una cosa que tiene también el cine y que tiene tu cine, y antes mencionando En Construcción e Innisfree, que son las películas de las que más bebe Historias del Buen Valle. Claro, está también la memoria. Y en tus películas se cuela, porque los personajes hablan de ella de una manera natural, también la guerra. La memoria histórica de este país, ¿no? Estaba en las tres. Yo recuerdo emocionarme en Innisfree cuando se rememora la guerra de España o la falta de lo común frente a esa memoria, ¿no? Que sí. Se comentaba.
En Innisfree era la guerra en Irlanda.
Pero se mencionaba la guerra española, ¿no? ¿No algún personaje no mencionaba la guerra española?
Ostras, tú la habrás visto más reciente que yo.
Como que había luchado, o sea, como que había estado, o familiares suyos habían estado en las brigadas internacionales. Sí. Algo me suena, pero ahora. Puedo hacer.
Es probable.
Y en Seguro Construcción razón, también, tú. Y aquí también, de alguna manera.
Está la memoria histórica, efectivamente. Sin forzarlo, pero emerge, ¿no? Es algo que, sí, que cuando hice En Construcción, el hecho de que aparecieran esos esqueletos romanos en el subsuelo de la obra, en los cimientos de la obra que se estaba construyendo, me hizo pensar que eso hacía la película histórica, ¿no? Cuando pensamos en el cine histórico, pues siempre pensamos en películas de túnicas y espadas y en peplums, pero hay otra manera de concebir lo histórico, que es dejar que los signos de la historia estén presentes ahí, ¿no? Sin explicitarlo, sin hacer didactismo, pero que se sienta muy bien tanto las huellas del tiempo que han generado este presente como los conflictos que se están gestando en nuestros días, ¿no? Entonces, en Construcción, a partir de ese hallazgo de esos muertos, yo abrí puertas y ventanas para que entrara, aunque a veces fuera a través simplemente de la radio que escucha un obrero, tal, las noticias de nuestros días y cómo van gravitando sobre esa realidad pequeña. Y aquí también, claro, aquí, pues cuando supe que en el pequeño vecindario de Vallbona pues había rusos y ucranianos, pues claro, eso ha de formar parte de la película, porque es un tipo de migración que antes no llegaba, ¿no? En esos barrios tan sensibles enseguida penetra la resonancia de los conflictos de nuestros días. También cuando hacía En Construcción, pues de pronto venían pues obreros polacos o del este, tal, que no era algo común, ¿no? Es muy bonito cuando encuentras eso. Yo siempre pongo el ejemplo de la hoja del árbol que, observado con cuidado, pues contiene el árbol entero, ¿no? La sinécdoque, ¿no? La parte que nos evoca el todo.
Ya, al inicio de la entrevista mencionabas a Jonas Trueba, que te decía cómo habían cambiado los nombres de los materiales. Jonas Trueba es productor de la película. Sí. Tú has tenido productores, Portabella ha sido tu productor también, y ahora sí. Tienes a Jonas Trueba. No sé cómo te has acercado, cómo ha sido el acercamiento a Jonas.
Ha sido el más natural del mundo, porque pues con Jonas hablábamos con frecuencia de cine, cosa que no pasaba tanto con otros productores. Él, pues claro, es ideal porque él es ante todo cineasta, ¿no? Y entonces conoce las necesidades y también entiende, como yo, que no se pueden imponer formas de producción las mismas a todas las películas, que cada película es un organismo único, singular y complejo, que tiene sus propias necesidades, ¿no? Entonces es un productor muy solidario, que entiende muy bien la fabricación de la película. Y es un colaborador. Yo nos veíamos últimamente cuando venía por Francia a hacer la promoción de sus películas, pues me llamaba, charlábamos de cine y siempre dejaba caer, pues mira, si puedo echarte un cable en alguna de estas, en alguna película, me lo dices. Y le tomé la palabra, le llamé y así surgió, ¿no? Porque ten en cuenta que, claro, la dificultad de producción que entraña en mis películas es que yo no parto de un guión escrito. Y entonces el guión escrito es la herramienta base para buscar la financiación. Entonces empiezo haciendo la película, nada, con lo que encuentro en mi bolsillo y sobre todo la generosidad de amigos, estudiantes de cine que me echan un cable. Entonces, para institucionalizar el proyecto y tener un poco de dinero para seguirlo, ha sido muy importante ahí la colaboración de Jonas con su productora Los Ilusos, ¿no? Tiene un grupo de gente muy bien elegida para una familia,
¿no? Que eso es al final el cine también, ¿no? O eso debería ser el cine también, pequeñas familias.
Sí. Bueno, sí. Yo no he conseguido hacerla. Y siempre pienso que quizá también porque es muy, yo de una película a otra doy un salto enorme, ¿no? Y viajo mucho, una película se desarrolla en Irlanda, otra en Segovia, otra en Normandía, en Estrasburgo, en Barcelona, y con temas muy diversos. A veces me dicen que parece difícil imaginar que el mismo que ha hecho esta peli haya hecho esta otra, ¿no? En cambio, los cineastas que yo más admiro son muy de una familia cerrada, de un tema, ¿no? De encontrar el mundo y su pequeña troupe. Y además es lo más productivo, porque ya se conocen todos. De encontrar la forma para que yo, que ya empiezo a tener bastantes años, encuentre mi troupe y una cierta estabilidad que facilite, ¿no?, un equipo común que ya sepa todo de más o menos cómo se hacen mis pelis, y eso ayudaría, sí.
Y ya para terminar, decías los cineastas que más admiras. ¿Quiénes son esos cineastas? No sé si hay jóvenes cineastas que recojan un poco tu espíritu. No sé si hablar de discípulos y maestros, no sé si me gusta, pero bueno, alguien que pueda seguir esa forma de mirar al cine, además de Jonas Trueba, que yo creo que tenéis una forma de ver el cine, de entender el cine similar.
Sí. Pero es que no necesariamente los cineastas que yo admiro hacen películas parecidas a las mías, ¿eh? Más bien no, más bien todo.
Ahora me dices que te gusta Michael Bay.
Ese no lo conozco.
Pues alguien que hace cine de destrucción.
Ah, bueno, no lo conozco. No. Digamos que mi diálogo más fecundo con el cine es con el cine del pasado, ¿no? La historia del cine para mí es un estímulo permanente. Cuando hago mis pinitos en la docencia, una de las cosas que más me divierte es, ante los proyectos que tienen los jóvenes, darles la filmografía de 10 o 15 películas esenciales que tienen que ver, porque dialogan de alguna manera con lo que quieren hacer ellos. No para imitarles, sino a veces para confrontarse con eso, ¿no? Me parece muy raro que un cineasta no tenga curiosidad por saber quién ha filmado en los mismos espacios o en las mismas historias donde va uno a trabajar. Dicho esto, yo sí sigo pues el cine del presente, más el cine de expresión personal, digamos, pero sí voy como mínimo una vez a la semana al cine. Y claro, pues que hay hay unos cuantos cineastas jóvenes que sigo con esperanza e ilusión. Pero no me hagas dar nombres, porque
por
siempre
que no.
luego
te falta uno.
Me duele tanto dejarme. Sí, sí, a eso hay que ir preparado, con la lista hecha en casa, ¿no?
Que los oyentes descifren o imaginen quiénes podrían ser esos cineastas, y ahí dejamos un trabajo para los oyentes que también sean activos en la cadena. José Luis Guerín, un placer, muchísimas gracias.
Pepa, muchísimas gracias por tu mirada atenta y generosa, y encantado de haber estado contigo.
Lo mismo.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.